Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que Cuba ha vulnerado sistemáticamente durante décadas los derechos humanos de sus habitantes a través de restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, así como la falta de elecciones e independencia del Poder Judicial y las restricciones a la libertad de movimiento. Con más detalles desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó su informe anual 2013 en el que señaló que lo que ocurre en Cuba en esa esfera no ha variado porque existe una situación sistemática de represión y violación de esos derechos. El informe analiza en 6 capítulos el estado general de los derechos humanos en el hemisferio y en uno de ellos menciona los casos específicos de Cuba, Venezuela y Honduras. Respecto a la isla, la presidenta de la comisión, Tracy Robinson, declaró:
en relación a Cuba, la comisión presta atención a las restricciones de los derechos políticos y derechos de asociación, libertad de expresión y diseminación de ideas, la falta de elecciones, la falta de un poder judicial independiente y las restricciones a la libertad de movimiento durante décadas que ha llegado a formar una situación permanente y sistemática de violación de los derechos humanos de los habitantes de ese país. A lo largo del curso del 2013, la información disponible sugiere que la situación general de derechos humanos no ha cambiado y que hay una represión muy seria y restricciones a derechos humanos y a los defensores de ellos.
La señora Robinson se refirió también al embargo estadounidense contra el régimen cubano y agregó: la comisión reitera su preocupación sobre el impacto del embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos y sobre los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, pero al mismo tiempo recalca que de ninguna manera esto libera al Estado cubano de sus obligaciones internacionales de acuerdo con la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, dijo la presidenta de la CIDH, que es un órgano autónomo de la OEA.
La periodista independiente Juliette Michelena fue trasladada a la prisión de mujeres El Guatao, conocido como Manto Negro, en La Habana. Su esposo José Antonio Sierres Ramallo confirmó a Radio Martí el traslado y se refirió a los cargos presentados contra la comunicadora independiente.
Ella está en el lugar este conocido como Manto Negro. Es una prisión que está en el Cuatao. Ella está acusada de atentado. El día 7 fue detenida, arrestada en la casa violentamente por policía, seguridad del Estado, donde fue golpeado las personas que había en la casa y ella también. Ella fue llevada a rastra. Y a los muchachos que habían en la casa echaron gas pimienta. Había una niña en un andador que le dieron una patada hacia el andador que chocó contra la pared. Milagrosamente la niña no sufrió daño y a ella se la llevaron esposada y fue torturada en el carro de la policía hasta el lugar de la oncena. El día 10, papeles de ella bajaron hasta el tribunal, por lo que fue llevada, fue rechazada por falta de prueba, que la acusaban de amenaza. Y el día 14 fue cambiado, pienso que por parte de la seguridad del Estado, los cargos de amenaza a atentado. Estuve hablando con un abogado que había tenido anteriormente y dice que no hay datos fundados para la causa de atentado. Pero aún así el fiscalía dice que es atentado la causa y en el lugar donde está detenida también confirman que la causa de la acusación es atentado. Atentado hacia una persona que no tuvo contacto ninguno, excepto que el día 2 de abril, que fue en un arresto que tuvimos, esa mujer le empujó a mi esposa, estando esposada en presencia de la policía y la escupió.
Asimismo, el Comité para la Protección de los Periodistas pidió la liberación de la periodista independiente Juliette Michelena Díaz, arrestada en Cuba el 7 de abril. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el encarcelamiento de la periodista Juliette Michelena Díaz y urgió a las autoridades cubanas a liberarla de inmediato. La periodista ciudadana fue detenida el pasado 7 de abril, día después de fotografiar un operativo policial en La Habana, según informes de prensa y activistas locales de derechos humanos. Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, dijo que la detención de Juliette Michelena Díaz pone de relieve la persistente intolerancia de los funcionarios cubanos con el periodismo independiente. Michelena es colaboradora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, un grupo de ciudadanos críticos del gobierno que dicen haber sido acosados por las autoridades cubanas en los últimos meses. En los últimos años, el gobierno cubano se ha abstenido de las detenciones prolongadas de periodistas, aunque ha continuado con su práctica de detenciones a corto plazo, según una investigación del Comité para la Protección de Periodistas.
En el programa de radio Martí, Cuba al Día, Cari Roque y Tomás Cardoso conversaron con el periodista y abogado independiente Alberto Méndez Castelló, quien reside en Las Tunas, sobre los cargos presentados contra los cubanos que en diciembre del 2013 secuestraron el pesquero tipo Ferro Cemento.
Pues bueno, ellos están siendo acusados por un delito de robo con violencia e intimidación a las personas. Esa es la situación que ellos están enfrentando en estos momentos.
Ahora, Castelló, importante, en esta instrucción de causa a nivel de fiscalía, ¿De qué están siendo acusados? ¿Cuáles serían las posibles condenas? Y usted me clarifica, según la ley cubana, lo que ya viene de fiscalía, ahí no hay nada que negociar a nivel de tribunal. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Déjeme decirle que la defensa en este caso, yo he estado hablando con personas cercanas a la defensa y ellos están divididos los criterios. Porque mire, hace algún tiempo el Tribunal Supremo dictó una instrucción. Cuando se trata de personas primarias, o sea, que no tienen antecedentes penales y han mantenido una buena conducta antes y posterior a la comisión del delito, que es el caso de estas personas del Ferro Cemento, pues bueno, en lugar de acusarlos por la figura agravada, pues sencillamente lo pueden acusar por la figura base del delito, que es mucho más benigna, digamos que en este caso, pues bueno, en lugar de 20 o 30 años cadena perpetua, pues sencillamente pudieran ser enjuiciados, pudieran pedirle de 7 a 15 años de prisión. ¿Qué pasa? El tribunal, el fiscal va a pedir, el fiscal pide una sanción, puede ser muy severa, pero bueno, habría que ver.
El grupo de cubanos fue devuelto a la isla tras una breve estancia en las Bahamas a principios de este año, en el mes de enero.
Manuel Cuesta Morúa comunicó a Radio Martí que las autoridades habaneras le manifestaron que le habían levantado la medida cautelar en su contra y ya no tiene que ir a firmar los martes en la estación de policía en Miramar.
El hecho de que ya no debo ir a firmar los martes a la estación de policía, en la séptima unidad de la policía de Miramar, donde yo tenía que ir todos los martes a firmar, ya eso no tengo que hacerlo. Hace justamente 3 martes que no debo firmar. Y a mí, de pronto, cuando el primero de estos últimos 3 martes que fui, que me comunican que no tengo que firmar, el asunto es que nunca me dieron una notificación por escrito de que cesaba la medida cautelar, ¿no? Yo le pregunté a la oficial encargada del asunto allí, me dijo que no tenía nada más que ver que con la custodia de todos los documentos que habían allí, pero que eso era una cuestión del instructor. Por las dudas, yo fui el martes siguiente, a ese primer martes que ya no tenía que firmar, y me reitera lo mismo. No logré, mi objetivo era justamente obtener una notificación por escrito del asunto, pero no lo logré hacer, y en todo caso, ella me reitera que ya no firman más, y así están las cosas. Ese es el cambio, ya no tengo la medida cautelar. Queda por averiguar qué significado tiene eso en relación con la causa que me impusieron de difusión de noticias falsas. Algunos de los abogados que han estado tanto del caso mío y que me han asesorado son de la opinión de que una vez que la medida cautelar cesa, se supone que se archive la causa, porque no hay causa sin medida cautelar y no hay medida cautelar sin causa, es decir, hay una relación estrecha.
A fines del mes de enero de este año, a Cuesta Morúa se le abrió una causa por difusión de noticias falsas contra La Paz Internacional, la cual le impediría viajar al exterior.
El jueves de esta semana suspendieron el juicio en La Habana a la dama de blanco, Aide Gallardo Salazar, y a su esposo. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, las noticias como son, amplía la información.
El régimen cubano suspendió el juicio previsto contra la dama de blanco Aide Gallardo Salazar y su esposo Ángel Figueredo Castellón, informó uno de sus hijos. El joven Reynold Figueredo Gallardo dijo a Radio Martí que su madre llamó desde la prisión y le comunicó que estaba suspendido y no se fijó nueva fecha.
Que le habían comunicado a última hora que no había, el juicio se había suspendido para analizar el caso.
Reynold y su hermano Reinier habían visitado a sus padres el miércoles en horas del mediodía en el centro de procesamiento penal conocido por el VIVAC y no comentaron nada referente al juicio. El matrimonio fue detenido el domingo acusados por el supuesto delito de desacato por manifestarse en contra de Fidel Castro y por la falta de alimentos.
Esto es una injusticia grandemente. No creo que deba proceder por ningún concepto en contra de mis padres una acusación así, cuya acción que están acometiendo hacia ellos es por precisamente lo que son.
A pesar de esto, la familia se presentó en el tribunal de Marianao, donde la presidenta de la sección penal dijo que sus nombres no aparecían en la relación de procesos penales. Varias damas de blanco y opositores cubanos también llegaron al tribunal para solidarizarse con Aide y Ángel, dijo Berta Soler.
Los hermanos de Lucha Aide y sus dos hijos han hecho presentes, entre ellos una veintena de damas de blanco y activistas hombres de derechos humanos, para apoyar y en solidaridad con Aide.
Unas 40 damas de blanco fueron detenidas por varias horas a mediados de la semana cuando intentaban reunirse en la sede de la organización en la calle Neptuno, en Centro Habana, para celebrar el tradicional té literario. Laura Labrada, hija de la fallecida líder del movimiento Laura Poyán, proporcionó la información.
Temprano en la mañana, desde las 6 de la mañana, nuestra sede fue rodeada y policía política y uniformada impedían que las damas de blanco pudieran llegar a nuestra sede. Alrededor de 40 damas de blanco detenidas. Las damas de blanco que nos encontrábamos en nuestra sede, 32 damas de blanco, pudimos realizar nuestro té literario, pudimos cumplir nuestro objetivo, pero en horas de la tarde la policía política organiza y financia a turbas paramilitares para que nos hagan actos de repudio y bueno, fuimos víctimas de este acto de repudio tratando de desacreditar a nuestro movimiento. Las damas de blanco que fueron detenidas, se encuentran en libertad, pero algunas de ellas estuvieron 8 horas en prisión.
En Santiago de Cuba, la policía arrestó el pasado viernes a unas 15 damas de blanco para impedir que asistieran a su reunión mensual o té literario.
Asimismo, en La Habana, el proceso contra los activistas cubanos Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz González y Eugenio Hernández Hernández está lleno de irregularidades y desaparición de documentos.
La periodista independiente Dania B. García informa que el abogado Manuel Alfonso Díaz, designado para el caso de los activistas de derechos humanos, asegura que hay algunas irregularidades y las atribuye a la abogada saliente Amelia Rodríguez Cala.
Entre ellas, el jurista menciona que en la revisión del expediente en fase preparatoria del caso de Sonia Garro no aparece el certificado de las lesiones que ella sufrió por disparos recibidos en una pierna, como tampoco se relacionan los testigos acusadores.
Añade que en su visita a Muñoz González y Hernández Hernández, dijo que ambos no tienen dinero para contratar otro abogado y aceptaron su representación.
Alonso Díaz señala que la abogada Rodríguez Cala solo presentó 2 cambios de medida, en lugar de insistir a los tribunales, ni efectuó la reclamación al tribunal luego de la suspensión del juicio.
El gobernante del Partido Popular rechazó la iniciativa de otros 2 partidos políticos españoles para abrir una investigación sobre la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Desde Madrid, con más, Enrique Dausá.
El Partido Popular, con su mayoría en la Junta de Portavoces del Congreso, ha rechazado la posibilidad de crear una comisión de investigación que sirva para esclarecer las circunstancias de la muerte de Osvaldo Payá en Cuba, como solicitó el grupo parlamentario catalán Convergencia y Unió, conjuntamente con el PNV, Partido Nacionalista Vasco. El portavoz del Movimiento Cristiano Liberación en Madrid, Regis Iglesias, nos dijo al respecto.
Hacemos infinitamente la solidaridad que nuestros amigos catalanes, nuestros amigos vascos, también nuestros amigos de UPyD, pues han mostrado desde el principio el interés que se han tomado siempre porque se abra un proceso de investigación sobre las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Recordar que Osvaldo es un ciudadano, era ciudadano español, y es lamentable, una vez más lo digo, que el Partido Popular o ciertos sectores del Partido Popular se inicie un proceso de investigación independiente y nacional sobre las muertes de Osvaldo y Harold.
7 cubanos que estaban varados en el aeropuerto de la capital de Ecuador desde el 8 de abril tuvieron que regresar esta semana a Cuba cuando las autoridades de inmigración le negaron la entrada al país.
Según explicó el diario ecuatoriano El Comercio, la abogada Marcia Anangonó, los cubanos fueron sometidos a un proceso de exclusión que los identificó como ciudadanos indeseables para el Ecuador.
La abogada agregó que el caso ya es de conocimiento de las organizaciones internacionales de derechos humanos y que esta semana lo planteará a la Defensoría Pública.
Asimismo, fuentes de la seguridad en México dijeron esta semana que los Zetas dominan actualmente el tráfico de indocumentados, principalmente de los cubanos que escapan de la isla.
Los asesinatos de cubanoamericanos, principales operadores del tráfico de personas desde Cuba hacia Estados Unidos, cedieron el control a los Zetas de los indocumentados en la isla Mujeres, Cozumel y Cancún.
Tal es el caso de Yandris León Placía, traficante de cubanos hasta octubre del 2012, ejecutado en Cancún, y el de Humberto Feble Santana, también asesinado, cómplice de León Placía, en el traslado de los cubanos de Isla Mujeres hacia los Estados Unidos.
Las fuentes explicaron que el tráfico de ilegales cubanos opera a partir del pago que familiares se realizan en Florida a grupos dedicados a ese delito para sacar a las personas de Cuba.
Eurodiputado checo indicó estar preocupado por la influencia de Cuba en Venezuela. Desde Praga informa al respecto el corresponsal de Radio Martí, Freddy Valverde.
La Unión Europea trata de impulsar el diálogo político con Cuba, pero el eurodiputado checo Edvard Kojušnik advierte que La Habana mantiene las puertas cerradas a los diputados de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana del Parlamento Europeo.
Yo estoy promoviendo desde hace 3 o 4 años que una delegación del Parlamento Europeo puede venir a Cuba. Hasta hoy en día no hemos tenido la posibilidad de tener la invitación oficial del gobierno cubano que podríamos visitar Cuba libremente.
En otro ámbito, el europarlamentario Kojušnik no ocultó su sorpresa y temor ante la presencia cubana en Venezuela, país afectado por la tensión y la violencia.
A mí que me sorprende es la influencia de Cuba, que un país realmente pequeño comparado con Venezuela puede influir tanto, que hay tanta injerencia en la gobernación, tanta gente profesional en las mismas fuerzas armadas de Venezuela. Eso me sorprende y es la decisión del actual gobierno de Venezuela y no sé si saldrá bien.
La presencia de médicos cubanos genera polémica en Perú. El Colegio Médico dice que estos médicos están trabajando ilegalmente, mientras que el Ministerio de Salud afirma que no han ido a reemplazar a los galenos peruanos. Jorge Orellana presenta ambas posiciones.
El Colegio Médico Peruano denunció que médicos cubanos trabajan de manera ilegal en el país. El gobierno de Cuba está enviando médicos a Perú como parte de su estrategia de obtener ingresos por la contratación de servicios profesionales, pero esto ha creado controversia en el país. El Colegio Médico del Perú ha denunciado que los médicos cubanos que trabajan lo hacen de manera ilegal. El presidente de la Federación Médica Peruana, Jesús Bonilla, dijo:
las normas legales en el país dicen que cualquier profesional que venga de cualquier país del extranjero tiene que tener una autorización expresa del Colegio Médico de Perú. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que cualquiera, sea cubano, americano, ruso o de donde sea, tiene que pasar por la autorización del Colegio Médico de Perú.
Sin embargo, el jefe de gestión de servicios del Ministerio de Salud del Perú, Oscar Ugarte, dijo:
no vienen a reemplazar a ningún médico peruano y por lo tanto no compiten en ningún caso con las plazas que los médicos peruanos tienen. Lo que están percibiendo como compensación los especialistas cubanos es 5.000 soles. Eso equivale más o menos a $1,600. Los especialistas peruanos aquí ganan 6.500 o 7.000 soles, o sea, por encima.
Los gobiernos de Perú y de Cuba suscribieron un acuerdo para fortalecer las capacidades del sistema de salud del Perú hasta el 2016.
Y regresando a Cuba, el cuerpo de bomberos de la ciudad de Guantánamo llegó tarde a sofocar el incendio ocurrido el pasado fin de semana en esa localidad, donde fallecieron dos niñas y varias casas quedaron destruidas y otras sufrieron severas afectaciones, dijo a Radio Martí el activista de derechos humanos Jorge Corrales Ceballos.
El incendio comenzó y los vecinos empezaron a llamar al cuerpo de bomberos y el cuerpo de bomberos daba el teléfono ocupado. Pero de media hora o algo más de media hora después de ya haber comenzado el siniestro, un carro patrulla tuvo que ir hasta el cuerpo de bomberos y avisar que había un incendio. Imagina, cuando llegaron los bomberos allí, eran muchachos nuevos que lo que están pasando es servicio, no tienen la celeridad ni tienen la experiencia. Poca agua, los carros, los dos carros que fueron llevaban poca agua y tuvieron que empezar entonces a llamar al Comando Norte de la ciudad de Guantánamo para el siniestro. La cosa es que cuando llegaron, ya el siniestro había consumido cuatro viviendas, entre ellas tres de madera y una de mampostería. Arrasó totalmente con todo, destruyó la vivienda hasta casa, hasta los cimientos. Allí lo que ha quedado es un solar yermo, parece que no. Y con la agravante de que en el mismo murieron dos niños carbonizados, ahí los sacaron carbonizados. Aquello fue algo, no sé ni cómo describirlo. Yo oigo cerca, yo casi desde que comenzó, porque cuando yo vi el humareda, vi el, dije, es un incendio y eso es por donde vive mi hermana. Y corrí pensando que mi hermana vive en una casa antigua y dije, de madera, no sé, ya se alarma. Y yo corrí, pero cuando llegué, vi que no era ahí, que era en la cuadra siguiente, eso fue en Beneficencia, en la calle Beneficencia, entre Jesús del Sol y Narciso López. Entonces fui allí a ver y vi, casi desde la gestión de la gente, la corredera llama por teléfono, distintos lugares llamando a la gente por teléfono y los bomberos que no. Más de media hora más tarde, cuando la policía fue y avisó.
Entre tanto, un reporte de la prensa en Guantánamo dio a conocer el martes que el fuego duró 35 minutos. Se extendió rápidamente por varias viviendas y tuvo como saldo más trágico la muerte de las dos niñas, las cuales quedaron atrapadas en su vivienda en llamas, a pesar del esfuerzo y la rapidez con que intervino el cuerpo de bomberos. Un accidente de tráfico en Holguín, en el este de Cuba, dejó a principios de la semana 5 personas muertas y 42 heridas tras volcarse un camión que transportaba pasajeros, según informaron medios oficiales.
Una versión difundida por la web indica que el camión accidentado era particular y transportaba pasajeros en la ruta Moa-Holguín y se volcó tras ser interceptado por otro vehículo a unos 20 kilómetros de la ciudad de Holguín.
Este es el segundo accidente de las últimas semanas en Cuba, donde a inicios de mes 41 personas resultaron heridas y una de ellas falleció a causa del vuelco de un autobús en una carretera de la zona turística de Soroa, en la provincia de Pinar del Río.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Cuba bloqueó de forma intempestiva este jueves la llegada de cubanos del exterior cuyos pasaportes no tengan la revalidación requerida, según informó el Nuevo Herald.
El diario menciona una notificación de Habana Tour en la que la Agencia Estatal Cubana de Viajes informa que a partir de este jueves las autoridades no aceptarían la llegada de viajeros cuyos pasaportes cubanos no tengan la debida prórroga.
El Nuevo Herald cita a María Brieva, dueña de la agencia de viajes Machi en Miami, quien afirma que Habana Tour amenazó con multar a las agencias que permitan que las personas sin la documentación requerida aborden vuelos hacia la isla.
De acuerdo con el diario, a algunos viajeros cubanos se les impidió abordar los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Otros que lograron viajar a Cuba en los primeros vuelos de este jueves no se les permitió salir del Aeropuerto Internacional de La Habana.
Solamente alguien que ha vivido el destierro conoce la profundidad de su huella. Y solamente el cubano nacido fuera de Cuba sabe lo que es sentir amor por una patria que no se conoce. La siguiente historia que nos trae Gina Barroso del programa de televisión Martí Antena Live es una muestra que perdura cuando se tiene una madre cubana.
Corría el año 1957, cuando Gladys Rodríguez llegó a Nueva York. La luna de miel fue corta, seguida por 5 años de soledad. Su esposo, activo en el ejército, fue trasladado de país en país, dejándola sola, aunque no desamparada, en un nuevo país. El retorno a Cuba para ella ya era imposible. Comenzaba la revolución y para esta joven madre solo existía una alternativa.
Trabajando y luchando muy duro con una madre y un hijo, y tratando de criar a mi hijo como me criaron a mí, enseñarlo a amar el trabajo y saber que el trabajo es un orgullo.
Y trabajó toda una vida en el exilio, como costurera, peluquera, estilista y manicurista. Oficios que desempeñó con orgullo, con éxito y sin dejar que la vida le dictara límites. Lección que claramente le traspasó a su hijo.
¿Iba a ser meteorólogo o iba a ir en el ejército para ser piloto? Me ofrecieron la oportunidad de trabajar en una estación como meteorólogo, así que fui por ese camino. Pero seguí el otro camino que yo quería, mi otra pasión al lado que fue la aviación.
Navegar el cielo y lanzarse al vacío es una máxima expresión de libertad. Hacerlo a 90 millas de Cuba sin poder cruzar las líneas invisibles, los límites divisorios que separan el aire de libertad del espacio aéreo cubano, es algo que este hijo cubano espera ver desvanecer junto a su madre.
Oye, chico, tú no sabes que yo soy cubano. Y se sorprenden porque dicen, espérate, pero tú no tienes acento. No, yo sí tengo acento.
Y con un ligero acento americano y un corazón cubano, Roland Steadham Rodríguez es un ejemplo más de, como dicen en los Estados Unidos, la semilla no cae lejos del árbol.
Esta semana el pitcher cubano José Fernández de los Miami Marlins igualó la mejor marca de su vida al recetar 14 ponches en 8 entradas y se combinó con el cerrador Steve Cishek para lanzar un juego donde solamente permitieron 3 hits al blanquear 1-0 a los Bravos de Atlanta.
Por su parte, Radio Martí estableció comunicación con el tío de José, Osmani Gómez Fernández, quien reside en Santa Clara, Villa Clara, y les ofrecemos un segmento de la conversación entre el familiar de José Fernández y el Guajiro Peña, donde hacen referencia a los consejos de la abuela de José respecto a cómo debe lanzarse la pelota.
Con quien jugaba él era aquí conmigo, porque nosotros vivimos muy cerca aquí. Yo soy el hermano mayor, nosotros somos 3 hermanos. Yo, mi hermana y un hermano menos que yo tengo, pero él siempre estaba conmigo aquí en mi casa, siempre.
Y una cosa, dicen que la abuela de él lo enseñaba a pichar y se pone brava cuando tira bola.
Sí, señor, mi mamá no acepta que tire bola. Y yo le, pero que él no es una máquina.
Y José muy curiosamente le dijo, el día que tú no me critiques, me pongo bravo.
Y amigos, así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tavares Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Y les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.